Fabek, bienvenido al segundo episodio, Fabek, de All Star Live. La verdad es que, oye, muchos buenos comentarios. Estamos de regreso para toda la gente que por ahí nos estuvo siguiendo en el primer episodio. Pues, bien, mal, regular, muchas opiniones, pero aquí estamos, aquí seguimos poniendo gorro.
Nuestro segundo episodio aquí de All Stars Live, H. Rivera, un placer estar otra vez contigo en el micrófono. Fíjate que cuando me encontraba la raza me decían, oye, le digo, ¿qué te pareció? Y me decían, le digo, no te apures, no importa lo que opines, como quiera lo vamos a seguir haciendo.
No, pero sí hubo de todo, fíjate, mucha gente manejando el tema de que, oye, pues es que no se dejan hablar, se interrumpen, pues es parte de, así somos en la vida real. Sí. Nunca dejo terminar a Fabek y Fabek a veces nunca me deja terminar a mí, pero es parte del show. Pero bueno, mi gente, aquí estamos, como muchos saben, All Stars Live llegó para quedarse, es un programa que habla del mundo latino, de la música, del baile y de la historia que representa toda esta cultura. Y pues bueno, hablando de historia, Fabek, pues, ¿cómo se representó ahora en el Super Bowl, no?
Super Bowl. Estuvo excelente. A mí me encantó ese performance.
Muy latino.
Muy latino. Hoy es martes 4 de febrero.
Sí.
Martes 4 de febrero y nada más para hacer un poquito de conciencia, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer.
Así es.
Sí, entonces, sí hay que hacer un poquito de conciencia. Yo te puedo decir que he vivido de cerca lo que es tener personas que han padecido el cáncer, mis papás, los dos fallecieron de eso. No es una cosa muy agradable.
Claro.
Pero por eso, para eso se hacen estos días, para que poder hacer un poquito de conciencia, H. Y claro, hay que tomar en cuenta, pues, varias cosas, ¿no? Rápidamente, ¿qué pudiéramos hacer? O sea, para el Día Mundial contra el Cáncer, ¿qué pudiéramos hacer? O sea, la idea es concientizar qué. O sea, como comprometerte a que. Haz de cuenta que aquí hay una frase que dice, yo soy y voy a. Por ejemplo, yo soy Fabek y voy a comprometerme a hacerme un check-up.
Tal vez. Prevenir. Sí, porque,
exactamente.
Porque desafortunadamente este tipo de enfermedades críticas, pues ya no existe otra solución. Es prevenir, simplemente prevenir y nada más. Porque si no te das un chequeo, como dicen las campañas, las políticas públicas que se hacen a raíz de esto, pues al final de cuentas es para ese sentido. Ya que una vez que esto te consume, pues ya no hay marcha atrás, no hay más que lo que la vida te pueda destinar, ¿no?
Y hacerlo lo que toca. Por ejemplo, también podemos hablarle a una persona que conozcamos, alguien, un ser querido, que si no lo hemos tenido así en contacto, hablarle, acercarnos un poquito. Esto es, pero esto no es para
darle respaldo, ¿no?
Exactamente. Esto es para hacer un poquito de conciencia, aprovechar los micrófonos que solamente así no es. Nada más es echar guasa porque sí. Y hablábamos ahorita del Super Bowl, que llegó el Super Bowl.
Hasta aquí llegó el momento melancólico. Seguimos adelante. Ahora sí. No, sí, la verdad, un abrazo a toda la gente que está teniendo esta lucha contra el cáncer. Bueno, un abrazo y buena vibra a todos ellos. Y bueno, sí, el Super Bowl. Platícame, Fabek, ¿cómo lo viste? A ver,
a mí
la opinión de Fabek Veloz del Super Bowl.
Me encantó, me encantó.
Se la pasó viéndole las pompis a las cantantes, o sí, de verdad.
La verdad que sí, pero la culpa no la tengo yo, sino los camarógrafos cuando hacen close up. Pero la calidad me pareció impresionante, ¿eh? O sea, siento que no desmerece ningún, porque a veces como que quieren comparar el trabajo de una y otra, para mí, sí, no, ni al caso.
No,
o sea,
no.
Para mí fue un show de calidad y de mucho baile, mucho baile.
Yo creo que pasa igual que en la salsa, ¿no? Y en las competencias. Quieres a fuerza escoger al mejor cuando puedes disfrutar de la originalidad de cada uno de ellos y puedes disfrutar del estilo de cada performance, de cada pareja, que a lo mejor no se parecen en nada y a ti te gusta más uno, pero no quiere decir que el otro sea más malo o peor por el hecho de no entrar en tu gusto. Yo creo que pasa lo mismo, mucha gente todavía hablando de Michael Jackson.
No.
Comparando, dices, espérate, ya fue en el 93, en el 90 y tanto, o sea.
Pero, lo que sí pudieras decir, H, si ahorita que hablamos de Michael Jackson, o sea, ¿estás hablando del 93? ¿Qué estás hablando? ¿Más de, qué, 20 años?
Pues ya prácticamente vamos.
¿Casi 20 años?
18 años.
18 años. Estás diciendo que fue un gran show hace 18 años. O sea, sigue claro, perdurando esa calidad. En el caso de Shakira y J-Lo, el baile a mí me pareció fundamental. Ahora que se han aprovechado las pantallas, pero en el escenario, sí, en la pista.
Cómo le dan un relieve de tercera dimensión impresionante. Y resaltar un poquito que bailaron salsa.
Bailaron salsa y no cualquier salsa, fue salsa caleña.
Sí,
o sea, salsa colombiana y con los mejores exponentes mundiales. Cuando yo estaba viendo, dije, esto, yo quería reconocerlos, o sea, decía, esto tiene que venir de Colombia, o sea, porque era un impresionante la calidad de los bailarines. Ojo, no es la primera vez. Para empezar, estamos hablando de swing latino. que son los mejores exponentes de salsa colombiana, okay, salsa caleña ellos a están nivel mundial. En Cali, Colombia, ¿sí? Están en Cali, Colombia. Pero son conocidos mundialmente. Tuve la oportunidad yo de ir en el 2003 a Puerto Rico. Un amigo maestro de aquí en Monterrey me invitó y me dijo, deberías de ir ahí porque necesitas saber lo que es realmente salsa. Salsa en línea, que todavía no se escuchaba en ese tiempo. Salsa 1 o 2, yo no sabía de qué se trataba.
¿De qué año?
No, en ese año de 2003.
2003.
2003 que fue a Puerto Rico.
Nadie bailaba salsa en línea.
Nadie bailaba. Bueno, si había alguien, la persona que me invitó. Te voy a decir de una vez el nombre. O sea, yo no tengo miedo. Yo no tengo. El maestro Adrián Arellano Berriel, que en el primer episodio, ojo, no lo saqué yo a colación, Gabo Romero solito habló de él, que era un exponente mundial, que se lleva de piquete de ombligos con toda esa banda.
O sea, fue tu padrino.
Que me hizo conocer la salsa en línea. Sí, yo bailaba salsa cubana y me dijo, ¿sabes qué, Fabek? Esto da más. O sea, yo también manejaba eso y desde que tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico, esto es otra cosa. Estás hablando que no había como internet, no había manera de enterarse. Claro. Y él estaba tan empapado y que dijo, ya había ido una vez y estaba regresando. Ahí me tocó ver a Swing Latino. Okay. Ahí me tocó, estoy hablando del 2003.
Ya estaba,
eran campeones mundiales. El maestro y director Luis, el mulato, una persona niche de ojo de color. Okay. Que ya era el campeón. Ahora con el tiempo se dedica más a entrenar a su gente, pero no ha bajado su calidad de baile. Y eso es lo que vimos en el Super Bowl. Ya. Han sido campeones. Hablaban de que J-Lo había estado con Swing Latino, pero hay que tomar en cuenta que no es la primera vez que J-Lo los tiene como preferidos. Claro. O sea, ha estado en varios escenarios con ellos. Ha estado desde... ¿Te acuerdas un programa que se llamaba Que Viva The Chosen con Marc Anthony?
Oye, yo soy de RBD para acá, güey. No la chingues, Fabek.
Marc Anthony existía, güey.
Muchos de nuestros seguidores también.
Marc Anthony, ¿en qué año fue su primer disco de salsa que cantaba canciones de Juan Gabriel en salsa?
Sí, romántica.
Y después del tiempo se hace, bueno, mucho tiempo después se hace pareja de J-Lo. Cuando ya estaban como divorciados, hacen este programa. O sea, se juntan para hacer este programa y entra también Swing Latino. Te estoy hablando de que...
Oye, pues la rompieron duro.
No.
Impresionante el show. Aparte, oye, el elegante con su outfit de Versace.
No, o sea, ¿qué creías?
Versace, todas las mangas. Todo. Yo dije, caray, o sea...
Ahora, son para ponernos en contexto, son dos por lo menos dos equipos de baile. O sea, Swing Latino no baila en todo el evento. Él baila en la parte de la salsa, pero no desmerece. Claro que tú estás viendo cambios de vestuarios, movimientos, cámaras, etcétera. Y eso es lo interesante de este show, que no decae. Y la energía. Aparte los nervios, tú sabes que los nervios te aguadan las piernas.
Claro, no, y toda la presión que estás en un evento americano donde realmente... No había tocado que un Super Bowl fuera así, tal cual, 100%
latino. Exactamente. Entonces, y de mujeres, o sea, ahorita con el Girl Power.
Tuve el dato también, no lo había percibido yo, pero ajá, me comentaba un amigo y dice, oye, es la primera vez que hay reggaetón en el Super Bowl, primera vez.
A mí me entusiasmó ver a Bad Bunny, o sea, no soy fan de mi compadre, o sea, no sé si se acaba de levantar, o sea, así como que medio bostezando y así es como graba. Pero se me hizo muy padre y ver a J Balvin también, o sea, Medellín presente, claro, en el Super Bowl. La sangre latina estuvo, la hija de Marc Anthony también
muy
cantando.
Muy latino, sí, ya la le dieron su... Oye, empezando con el pie derecho, ¿dónde más quieres empezar? Empezando con el pie derecho en el Super Bowl. Y pues bueno, aquí dejando un poquito el tema del Super Bowl, Fabek, porque ajá, mucha gente me dijo que ajá, le gustó cómo hablábamos un poquito de la historia. Y me dijo, ¿sabes qué? Me gustó el tema que hablaron del término de la salsa, me gustó lo que hablaban de Nueva York, me gustó que dijeran específicamente cómo nació, porque yo no sabía, yo ya tengo 2 años bailando, y me dijo por ahí una persona, que no voy a decir quién para no quemarla aquí en el programa, pero me dijo, oye, me gustó mucho porque no sabía eso, y no digas, porque yo tengo 3 años bailando y yo ni sabía, y van a decir que qué mensa porque no sabía. Digo, no importa, aunque no lo creas, mucha gente no lo sabe.
Paréntesis, es que eso es bien interesante, che, o sea, ¿cuál es el problema si no lo sabías? Y si llevas 3 años, ¿qué querías saber? Más si no te metes un clavado.
Así es.
Y eso es una cosa que lo decíamos la vez pasada, que tú te has metido mucho a investigar el inicio en Monterrey en específico.
Es un error que cometemos... Digo, porque me incluyo, porque tenemos muchas deficiencias, muchas escuelas de la Ciudad de México y del mundo, que nada más a veces queremos enseñar a bailar y no les enseñamos la cultura del baile como tal para que puedan entender de dónde viene.
Y si nosotros como maestros no lo estamos haciendo, pues ¿qué te esperas que nada más un alumno que dice, a mí lo que me dijeron esto es?
Claro, claro, claro. Y bueno, empezando a desmenuzar el programa, empezando a desmenuzar el tema de la historia y demás, Pues como muchos sabemos y como lo platicamos, la salsa se compone de muchísimos, muchísimos géneros, como es la rumba, el son. En el tema de la rumba todavía se divide en el guaguancó, en la columbia, en el jambú, que ya más adelante nos podremos enfocar mucho en eso. Igual el mambo, el cha-cha-cha. Entonces, yo creo que la más antigua, ajá, pues la rumba, ¿no? Por el tema de aquellos pero, años.
A ver, la rumba viene de la rumba flamenca.
Sí, bueno, es que no viene como tal de la rumba flamenca, pero sí existe un palo de rumba en el flamenco, en España.
¿Qué es un palo de rumba?
Pues es más, yo le...
O sea, ¿cómo lo concibes tú? O sea, si lo traduces,
¿cómo yo le dirías? Yo le diría como un... ¿Cómo te diré, Fabek?
Yo
también ignoro muchas cosas, ¿eh?
No, está perfecto.
Te voy a ser sincero.
Pero mira, ojo para ser ignorante. No pasa nada ser ignorante.
Desmenuzar ese tipo. Es como cuando le decían a un amigo, ¿cómo explicas desmenuzar? Y decían, es como...
Si le haces con las manos así a los lados.
No, pero sin las manos, dime. Pues sí, güey, le estás así a la carne, ¿no? O sea, la desmenuzas. No, güey, o sea, desmenuzar tiene su chiste. Por eso mismo hay gente que es especialista en cada ritmo. Y por eso así como las profesiones, uh-huh, dicen, oye, yo soy abogado en cierta materia, o yo soy bailarín de cierto ritmo, uh-huh, pero en el otro no me meto. Ahorita ya se usa más, pero antes, por ejemplo, los salseros no bailaban bachata, y la bachata no bailaban salsa.
Pero porque también no había permeado tanto. O sea, también tiene que ver mucho que se empieza a permear. Recuerda que en los Grammys, por ejemplo, latino, en cierta época, todos los lugares se los llevaron bachateros. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, este género está permeado. Sí, exactamente, en los Grammys latino. Entonces, cuando hablamos, yo te decía de rumba flamenca, porque se parecen mucho los pasos de la rumba cubana, de la rumba, ¿qué más hay? Aquí
mira,
ya nos estamos,
va,
es que aquí nos estamos atorando,
sí, va,
tú y yo nos estamos atorando.
Qué bueno, porque la gente que nos esté viendo y nos pueda ayudar, ajá, a este par de ignorantes en,
sí,
el programa,
sí,
nos puede mandar un audio al 811-525-1411. 811-525-1411 y
o
díganos
por Facebook
qué opinan o comentarios por la
directo
transmisión si la estás viendo aquí mismo y vamos a leerlo en vivo a ver qué nos puedes aportar. Pero ahí te va mi ignorante percepción.
A ver, dale.
De algunos maestros que yo he tenido, entre, ajá, ellos el maestro de Arellano, el maestro Gilberto Rubio y muchísimos más que yo he tenido, uh-huh, yo te podría decir, tengo entendido,
ajá,
que la rumba pues nace ya en el siglo XVI.
Ok.
Y nace precisamente en Habana y Matanzas, en Cuba, uh-huh, porque es donde entraba el comercio, o es donde tenían sus puertos. Uh-huh. Y pues obviamente era el comercio de esclavos, estábamos hablando del siglo XVI. Esa zona vulnerable o esa zona popular, su símbolo de expresión era el baile.
Claro.
Y era la música. Entonces, ¿qué hacían? Decían que la rumba, porque ahorita la rumba la tenemos muy identificada con la religión yoruba, los que la han estudiado y demás, dicen que eso vino mucho después, que primero fue una expresión que tú le podías cantar rumba a tu vecino, a tu papá, al agua, al sol, a la tierra, ¿no? De veras, o sea, yo decía...
¿Ahora qué sería? ¿Rumba al Instagram?
Sumaban otra cosa ya,
a Facebook.
Pero así era, o sea, hay canciones de rumba de hace muchos años que le cantan a la tierra, güey, a las plantas, al río, entonces... No era precisamente a los orishas 100%, le,
okay,
cantaban a todo. Entonces, pues desde ahí viene, ¿no? Desde, uh-huh, ahí viene la rumba. Los expertos hablan que existen tres tipos de rumba, que es el jambú, que es un poquito así como tranquilita, se, uh-huh, disfruta. Uh-huh. El guaguancó, que es donde viene aquel juego entre el hombre y la mujer de la vacuna.
Del filtreo.
Ajá,
y...
que el hombre ahí... con un movimiento de mano, como una patada o algo hacia la pelvis de la mujer,
de
la
cadera.
Mujer se protege, ajá, y ya llega, es un juego constante, ¿no? Y al final, pues ya la mujer termina accediendo si quiero, si no, pues ya, es como la vida.
Así es.
Desde ahí venía.
De ahí venía, claro.
Entonces, y después viene la columbia, que tengo entendido que se divide en clásica y jiribilla, ajá, que la jiribilla es un poco más...
Yo creí que la jiribilla era como cuando avientas la bola de boliche, que agarra como jiribilla y luego se va a la canaleta. Y decía,
¿también? ¿Puede ser?
De ahí viene México, el término.
¿Sabes qué es lo que a veces te pasa? Que cuando entiendes mucho de términos, de repente llega alguien aquí y te dice en México, vámonos de rumba. Y tú dices, ¿de rumba? Así
como, tú ya te empiezas a inclinar y empiezas a mover el hombro.
Pues vámonos, deja de agarrar mi pañuelo rojo, güey. Pasan por mí. Pero no.
O sea, mi trajecito de manta.
Es aquí se le llama rumba, irte de fiesta o irte de noche, ahí a agarrar la jarra, como decimos.
Oye, ¿el fin de semana qué, a dónde hay que ir de rumba o qué?
Ay, José, pues aquí hay muchos lugares.
Aquí hay muchos lugares. Pero así una rumba así groserota, sí.
Ya. Pues mira, para rumba, la rumba grosera, que viene el 8 de, aprovechando el comercial, que Fabek me aventó la pelota. La rumba grosera este sábado 8 de febrero, no se lo pierdan. Para la gente que nos está escuchando y se lo perdieron, pues búsquenlo en Facebook y pueden encontrar un evento actualizado.
Ahí está.
Pero sí, pues así la rumba más o menos, es un tema bien constante. Mira, yo hasta estoy sudando porque no me gusta hablar de rumba y porque no me gusta
Porque no es tu fuerte.
Sí, y no me gusta hablar de cosas que vienen de hace muchos años porque hay demasiadas vertientes y te puedes equivocar mucho. Por eso yo siempre digo, mira, yo soy un ignorante en el tema, pero tengo este entendido y me atrevo a tocarlo porque medianamente lo he conocido a través de mis maestros, a través de estudiarle y demás. Pero no es que lo domine.
Oye, ¿y si le preguntamos a alguien que sí sepa?
Pues sí, yo creo que sí, compadre.
Vamos a preguntarle.
Porque de plano está muy complicado. Señores, bueno, pues yo sí voy a dar un aplauso al señor Adrián Arellano, que está aquí con nosotros.
El maestro Adrián, aplauda aquí. Eso, que se oiga.
Maestro, híjole, discúlpeme toda la cantidad de disparates que he estado diciendo en este inicio de programa. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con los dos.
Adrián, yo antes
espérame,
de que
creo que no tenía micro todavía.
Bueno, aprovecho entonces para decirle. Adrián, hablábamos la semana pasada, en el episodio pasado, Gabo Romero hablaba de ti. Decía, si nosotros tocar el tema, o sea, y aprovechamos y dijimos, pues claro que el primer invitado físicamente que queremos que acuda aquí al estudio de Live México, pues yo creo que Adrián Arellano nos va a dar mucha luz de los inicios, no nada más de lo que pasa aquí en la ciudad de Monterrey, sino también en México y el mundo. Y hasta ahorita, de lo que acabamos de decir, con todas las letras, desmiéntenos, nútrenos, por favor. Un placer que estés aquí con nosotros en la cabina de Live México.
Oh, muchas gracias de nuevo por la invitación. La semana pasada no pude verlos en vivo, pero claro que me aventé el programa después. Ahí estaba Risa y Risa. A mí sí me gustó mucho.
Qué bueno.
Gracias.
No es guayabazo ni nada. La verdad es que me encantó. Y estaba muerto de risa, ¿eh? O sea, me gustó mucho.
Por las tarugadas que decíamos.
Oye, Adrián, un poquito así breve, porque yo sé que la gente no le gusta leer y prefiere mejor escuchar. Entonces, ahorita está muy de moda este tema de los podcasts y todo esto por esto mismo. Pero así en resumen, ¿qué onda con la rumba, Adrián?
Híjole, pues
¿qué, ¿qué es lo que dijo Che? Es lo rescatable.
Olviden todo lo que dijo Che.
Hay muchas vertientes y yo creo que lo más importante es darse cuenta todo lo que conlleva la rumba. La rumba, a final de cuentas, es fiesta. Okay. Y la palabra como tal es sinónimo de fiesta. Claro que aquí en México nosotros la adquirimos como es, ¿verdad? Fiesta, punto. Pero comprende, como dijo H ahorita, que es jambú, guaguancó, columbia, columbia andilanga, que es otra vertiente de la columbia, que a final de cuentas era una forma de todas las personas que estaban en Cuba tratar de disfrutar un poquito del tiempo de libre que tenían o de
opresión, todas las friegas
que se llevaban. De hecho, muchos pasos que se hacen en la rumba son burlas hacia los españoles.
Entonces no estaba tan equivocado del flamenco.
Muchas veces cuando le hacen así, cuando marcan esto. Sí.
Para la gente que nos está escuchando nada más, Adrián.
Hacia los españoles.
Para la gente que nos está escuchando, nada más por la gente que nos está viendo, o sea, flexionando el codo.
Sí, lo que pasa es que
como
los señoríos
la flor
que
en
representaban
en la mano.
Los españoles, y no tanto por el baile, sino porque para los españoles era algo muy importante estar erguidos, bien vestidos, exacto, poniendo una postura totalmente así como...
Con garbo.
Con garbo. Entonces, cuando se hace rumba, se mueve la mano como diciendo, ay, ay, estoy así.
Ok.
Entonces, era una burla hacia los españoles, pero también, obviamente, y lo principal, era una fiesta para ellos. Que, de hecho, la rumba al inicio se tocaba con cajones y cucharas, con lo que había a la mano para poder lograr ese sonido. De hecho, muchas grabaciones actuales de rumba, si tú las escuchas, traen cuchara y traen cajón, porque lo del tambor ya vino después.
Pero es obvio, ¿no? Si lo estaban haciendo, pues es con los elementos que tenían.
Así es.
No es que dijeran, vamos a hacer un instrumento nuevo, ¿no?
Sí, pues es lo que tenías. Dile a José, es lo que se traiga las tumbas y el quinto.
Que se traiga las maracas.
Sí, no. O sea, no había. Entonces lo que tenían era cajones, cucharas, y con eso empezaban a a realizar Jambús, Guaguancó, Columbia, que por lo regular eran canciones de lamento.
Ah, okay.
Primero eran de lamento, o sea,
de queja, digamos.
Una queja, ya sea hacia la sociedad o hacia el amor de la mujer. Si tú las escuchas, es de que me dejó y me quedé llorando, pero aquí estoy de fiesta. Entonces, a final de cuentas, era eso al inicio.
Para poder nutrirnos un poquito más, ¿qué pudiéramos buscar de rumba, de música, canciones, autores?
Bueno, los más representantes es Muñequitos de Matanzas, que tienen años y años, como H lo dijo ahorita. Hay una disputa enorme entre si la rumba, sobre todo el guaguancó, se creó tanto en La Habana o en Matanzas. Se dice que el guaguancó matancero es muy diferente al que se hace en La Habana. Y bueno, uno de los responsables más importantes de eso son Muñequitos de Matanzas, claro. Por eso el nombre.
Aquí estuvieron en Monterrey hace unos años.
Así es, si no los fueron a ver, qué bárbaro. Que se lo perdieron. Era gratis y fueron 3 días seguidos.
Oye, yo no quiero hablar porque cuando habla alguien que sabe, te quedas así como que, hijo, ¿para qué dices? ¿Verdad?
No, pero bueno, estamos aprendiendo juntos.
Yo creo que lo importante ahorita es que aprendamos todos de todos.
Claro, eso es lo importante. Y otra cosa, yo tengo una duda, ¿qué es lo que ha generado en el tema del baile? Porque mucha gente que nos está viendo, pues, está por el baile. Uh-huh. Tú sabes que el baile es como el gancho y ya después empieza a aprender la cultura, pero primero es, ay, quiero bailar como ese, quiero bailar como aquella, y eso es el gancho, ¿no? Pero se da un fenómeno en el cual se pone de moda la rumba, y luego pasa de moda la rumba, y luego se pone, pero siempre está, siempre regresa. ¿Tú a qué le adjudicas ese fenómeno de que los bailarines dejan la rumba a un lado y empiezan con acrobacias y con esto, y luego de repente otra vez la rumba?
Bueno, mira, híjole, son temas muy fuertes, pero lo que yo le puedo decir a toda la gente es que seas principiante, avanzado, súper avanzado, mega maestro, casi Dios y lo que tú mandes y digas, la mayoría siempre regresa al afrocubano. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad enorme y rica en tanto a movimiento corporal.
Okay.
Entonces, tú puedes trabajar tus líneas, puedes trabajar acrobacias, puedes trabajar lo que quieras, pero a final de cuentas siempre vas a buscar llenar ese tipo de musicalidad que no se logra haciendo una línea, claro, que se logra teniendo una cadencia corporal. Entonces, el afrocubano te da eso.
Y, de hecho, la mitad técnica.
La mitad de la carrera de contemporáneo en Cuba, la mitad está hecha de puro afrocubano. Entonces, gente que va empezando o que ya tiene tiempo, acude al afrocubano porque en esa esa raíz encuentra un movimiento corporal que no lo va a encontrar en otro lado.
Okay. Y eso cuando lo aplicas, por ejemplo, a la salsa más moderna, actualizada, pues obviamente te da una cadencia impresionante y es donde se ve la calidad del bailarín.
Así es, de hecho, bailarines internacionales que hacen ciertos movimientos vienen del afro o del afrocubano y son movimientos que ponen de moda, pero vienen del afrocubano a final de cuentas.
La gente no lo sabe y empieza a copiarlos de pura
vista. Así es.
Bueno, pero
es el error más grande, ¿no?
Pues, no error, yo creo que todos estamos en un proceso de aprendizaje.
Y perfeccionando.
O sea, yo mismo al inicio hacía cosas que
como no imitando tenía que hacer, nada más, claro, sin saber.
Como no tienes de dónde agarrar, uh-huh, pues haces lo que ves y punto, ¿verdad?
Claro.
Ya después vas conociendo y dices, ay, creo que no era así, pero es parte de.
Pero eso es bien interesante, Adrián, porque entonces no podemos demeritar cuando alguien está haciéndole, dices, lo estás haciendo mal, porque somos buenos para criticar, ¿no? Claro. Somos buenos para decir, ah, estuvo mejor Shakira, ah, estuvo mejor J-Lo, ahorita lo que hablábamos. Es que no hay ni bueno ni malo, o sea, simplemente cuando estás imitando en este caso es porque no lo sabías. Ya cuando te das cuenta dices, y así nos vamos a morir, ¿eh? Aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo.
Y lo dijo en su momento, inclusive Johnny Vázquez, cuando salió el Long One en Los Ángeles,
claro.
es un capítulo así bien importante de la historia de Long One, que él empezó, o sea, él se va de Guadalajara a Los Ángeles con su familia, que todos conocemos como Imperio Azteca, uh-huh, con su hermano Francisco Vázquez y demás, y empiezan a enseñar Long One, sin saber que se llamaba
Long One. Nada más para explicar lo de Long One, para la gente que nos dice, ajá, que estás hablando, bueno, es cuando estás empezando en el primer tiempo, ¿verdad?
Así es, cuando bailas salsa puedes bailar Long One o puedes bailar un tú. Uh-huh. Entonces Johnny Vázquez está allá y él se pasa generaciones, pero él pisaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esperaba 7, 8 para volver a entrar a uno.
No, pues se volvió una eternidad, ¿no?
Y eso lo enseñó por generaciones, hasta tiempo después. Cuando creo que va a Puerto Rico, que es donde conoce a Eddie Torres, uh-huh, y que les empieza a explicar, y Eddie Torres dice, ah, empieza a ver su baile, ¿sabes qué? Tú bailas, eso lo cuenta el mismo Johnny Vázquez, tú bailas en en uno. ¿Cómo que en uno? Entonces ya le explica lo de los tiempos, que en ese entonces nadie en el mundo lo tenía.
Lo que pasa es que él contaba seguido. Sí. No que bailar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
O sea, no hacía pausa. O sea,
sí la hacía, pero en vez de contar el 5, 6, 7, él decía 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah, pero sí lo hacía. Pero
sí lo hacía.
Y volvía claro. A esperar el 1.
Así es.
Okay. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué pasaba? Que dejaba el 7 y el 8. Y Eddie Torres se da cuenta de eso, le explica. ¿Y sabes qué?
Nomás ese.
Le he estado enseñando a Los Ángeles a bailar mal durante. Tú vas a tener. O sea, tengo.
Y el maestro.
Tengo miles de alumnos allá, o cientos de alumnos allá.
Eso es válido.
Tengo que regresar a corregir. Y regresó a corregir.
Pero mira.
¿Qué es lo que dice acá, el maestro Adrián?
Aquí todos hemos enseñado, y obviamente si volteas a ver tus inicios, dices. Las claro. Mentiras que estaba echando, pero no lo sabías, pero también así he evolucionado. ¿Por qué Adrián Arellano está aquí con nosotros? ¿Cómo empieza Adrián con esto de la salsa, Adrián?
Bueno, en mi vida siempre fue algo muy importante. Mi abuelo, que en paz descanse, fue campeón de danzón en todo México. Entonces, todas las navidades o fiestas de un tío, donde fuera, siempre se ponía cha-cha-cha, salsa, danzón, obviamente, y se bailaba desde las 10 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Entonces, siempre estuvo en mi vida esa parte del baile. Y ya cuando tengo 18, que vengo a vivir acá a Monterrey.
¿De dónde eres, Adrián?
Nací en el DF, pero me mudé a los 5 años con mi familia a Nuevo Laredo.
Ok.
Entonces, crecí en Nuevo Laredo. Y a los 18 vine para acá. Yo ya sabía bailar más o menos a como Dios me dio a entender. Porque mi papá grababa videos del Gran Combo, de Oscar de León. Estoy hablando que tenía 12 años.
Toda tu
años.
Familia fue fanática sí, de este sí, sí. Movimiento.
Entonces, mis amigos me decían, oye, vámonos a jugar fútbol. Y no, yo prefería quedarme frente a la tele y tratar de copiar los pasos del Gran Combo, de Oscar de León. Un deslizado que hacían que a mí me encantaba.
O sea, no puedo, tengo ensayo, aplicaba, ¿verdad?
Haz de cuenta.
Tenías un compromiso entonces, contigo mismo.
Así
en la,
es.
Oye, y videos. Hablando de aquellos años, como dato curioso, ajá. Lalo Rodríguez regresa.
Sí, va a grabar discos. Sí.
Después de 26 años sin grabar. ¿Cuál es la canción Rodríguez, más famosa?
Devórame otra vez, es la más famosa, yo creo que.
Yo creo que es la más reconocida.
Pues, bastante, muchísimo. Oye, sí. Lo que te conviene, que es buenísima esa
Para
canción.
Para la gente que no lo ubica, Lalo Rodríguez, este tipo de canciones, Oye, lo que te conviene, Devórame otra vez. Bueno, tenía 26 años sin grabar un disco y va a sacar un
sí,
disco.
Sí, fue ya. Cantante principal de Eddie Palmieri.
Eddie Palmieri.
Échale nada más.
Ahí nomás.
Nomás ahí.
Entonces, el dato cultural.
Retomando un poquito, pues vengo a Monterrey, no sabía bailar en pareja, solamente pues bailé durante 5 años, yo creo, viendo o frente al televisor, y en las fiestas bailaba mucho. Pero llego a Monterrey, entro con una maestra cubana al TEC de Monterrey.
¿Viniste a estudiar?
A estudiar, vine a estudiar.
Okay. ¿Con una maestra cubana? ¿Quién? ¿Nombre?
No me acuerdo.
No te acuerdas.
Okay. No me acuerdo. Y te voy a decir por qué no me acuerdo el nombre.
Porque te corrieron por mal alumno.
Le hice una broma a la maestra.
¿De verdad?
No sabía que aquí no se podían alguear a las maestras. Una cultura que venía de Nuevo Laredo.
Pegado a la tarima del otro.
El chiste fue que la maestra estuvo como 2 meses y abandonó la clase. Entonces, el curso duraba 5 meses. El encargado de difusión cultural.
En 2 meses no te aprendiste el nombre.
En 2 meses no me lo aprendí o no me acuerdo.
¿Pero quién llegó? ¿Norberto fue el que siguió?
No. Ahí el maestro Chuy Perea, que era el encargado de difusión cultural, claro, me vio bailar y me dijo, oye, bailas muy bien. ¿Por qué no das mientras tú la clase en lo que consigo a alguien más? Okay. Entonces, mientras se convirtió en 8 años.
¿Qué es
¿verdad?
Lo que pasa en las academias?
¡Ay, ay, ay! ¡Ah, cuenta!
Como todo buen bailarín, como todo.
Oye, tú eres mi alumno más avanzado, ¿por qué no dale?
Como que se me está complicando aquí.
Fíjate, entonces no es un movimiento nuevo, güey. Ah, no. Ahora ya no le pasó.
Así es. Esto fue en el 98, ¿eh? Desde el 98 pues sucedió
ya,
esto.
Ya pasaba.
Y, sí, claro. Entonces me quedé ahí. Y después, por esa misma parte de
¿cuánto tiempo dando clases, Ariano, en el tecnológico?
2.
Me aventé 8 años. En el tecnológico 8 años, en la UDEM 5 años y en la UR como 4.
O sea, ahorita ya no estás en ninguna escuela.
¿Qué? No.
Bueno, pero es que hace aquellos años no había academias de salsa, no había academias de baile, ¿o sí?
No, de salsa como tal, no.
No, o sea, solamente era, si quiero aprender salsa, tengo que ir a difusión cultural.
Había clubes. Había clubes de salsa que se formaban. Por ejemplo, en el Caos, te estoy hablando del 98, había el Club Girasón, que lo formó Edel Carbonell, y que ellos daban clases los jueves.
Edel Carbonell, que un saludo para él, que ahorita está
de los iniciadores, aquí
de los iniciadores, claro. Y yo empecé a dar clases y aparte yo tomaba clases también, que ahí fue donde conocí a Favec, con el maestro Norberto Chemendía, que él daba clases más para fitness, pero que ahí en el TEC tenía sus clases de salsa también. Entonces,
¿que era salsa cubana?
Era salsa cubana.
Era salsa cubana porque lo de línea no...
Que también
no
sé, lo de sabía. El carbonel también.
También.
Sí, lo de salsa lineal no existía aquí en Monterrey.
Vamos a separar. A ver, existe un inicio de la salsa cubana en Monterrey y un inicio de la salsa en línea.
Claro, entonces, claro.
Sí, el inicio de la salsa cubana, pues lo podemos achacar un poquito a la...
Pues Edel fue uno de Edel, Norberto Chemendía.
Ok.
En algún tiempo Tirado. Estuvo Juan Carlos el Mora. Ah, Tirado.
Tirado, o sea...
¿Ernesto?
Ernesto Tirado,
Ernesto sí. Tirado.
Entonces, del 98 que tú empezaste ahí...
¿Dónde me dejas a Roberto Machado?
Roberto Machado también, claro.
¿Quién es director de ahí de la...
Oye, o sea... Superior de Música y Danza. Sí hubo un movimiento grande de salsa cubana.
Sí, sí, definitivo.
Y de ahí, tú das clases y resulta que en el 2003... ¿Viajan a...?
No.
¿Antes?
No, eso fue
él antes.
Eso ya fue después.
Yo, mira, yo te voy a decir, a ver, para enlazar la historia.
A ver, sí,
yo
empiezo en conectar, para que la gente entienda cómo vamos con el orden.
No, Norberto Chemendía viene a dar clases, pero más en ese tiempo le llamamos salsa fitness. Sí. Lo que ahora le llaman ritmos latinos.
Al final de cuentas.
Y no existía la zumba, pero, ajá, no existía. Pero ya era como lo previo, ya sí. Se daba de una manera similar, sí. Con las bases de la salsa cubana. Entonces... Él abre esta academia de salsa fitness y así como dijo Adrián, oye, como que bailas muy bien, no me puedes ayudar. Y yo empiezo con él y él me empieza a enseñar la base.
Tú también fuiste parte del movimiento que critican todos.
Así es. Yo no sabía distinguir el merengue del cha-cha-cha de la salsa. Y él es
pero
el que me
enseñó. Pero bailabas más o menos.
Pues se me daba. Entonces, y empecé a con el manejo de grupos.
Ok.
Tenía solamente yo dos alumnos. Y uno se salía y la otra que se quedaba era nomás por no que no sintiera gacho.
Okay.
Porque no sabía dar clases. Con el tiempo te vas haciendo de colmillo. Todos tuvimos un inicio. Claro. En esa búsqueda dábamos clases nosotros de salsa en pareja cubana.
Sí.
Ahí mismo en Salsa Fitness con Norberto Chemendía. Y en ese ir y venir de
Adrián Arellano. A agarrar los primeros nombres del 70 y el Enchufla y todo eso.
No, el Enchufla.
No, Enchufla es otro. No.
Sí existe, pero sí, no, sí. No, pero.
Pero eso fue después.
Sí. Okay. Y entonces, Adrián llega a la academia en esta búsqueda, ¿no? De estar en todo lo. Buscando todas las opciones de baile.
Okay.
Él ya sabía, pero llega ahí, muy amigo de Norberto. Norberto, no sé, ahí tú recuérdame. Él es el que empieza Frecuencia T con...
Sí,
con,
él empieza. De hecho, yo empecé de locutor con él.
Él empieza el programa de salsa de Frecuencia T, de donde se escuchaba salsa, no
en
solamente
el 98,
en Monterrey.
¿Sí?
En el 98, e invita a Adrián para que esté de conductor.
Que lo acaban de cortar ese programa, ¿no?
Creo que sí.
Hace como un año apenas.
Un año, sí.
O sea, entonces, ojo, antes... Y lo acaban de cortar ya.
Antes de eso, existía Sol del Caribe en Radio Nuevo León.
Así es.
A mí me tocó con Gordomán, pero ya, y con Sammy Gons, pero ya antes ya existía. Y ojo, antes no había internet, o sea, tenías que ponerte el miércoles en la noche, si querías escuchar salsa, ellos eran lo que tenían, porque ellos tocaban con cassette.
Claro.
Entonces, en esta búsqueda, ahí es donde yo conozco a Adrián. Él ya bailaba, pero todavía no se había ido
a Puerto Rico.
Ahí se flecharon.
Ahí, o sea, ahí como buenos másteres, nos hicimos camaradas.
Claro.
Ahí yo le pierdo la pista. Estuvimos un tiempo, le pierdo la pista. Y es donde tú te vas, ¿en qué momento?
Fíjate.
¿Te vas a World Salsa Federation?
No, eso fue después.
Después, ok.
En el 98, dando yo clases precisamente el siguiente semestre, después de que me dejaron, que se fue la maestra cubana y me quedé yo dando clases, conozco un alumno que viene de San Diego por el intercambio que siempre se hacía,
claro.
En el TEC. Y se apellida Álvarez. Y me muestra un video de Johnny Vázquez.
Ah, mira.
Y me dice, mira, así bailamos en San Diego. Claro que veo yo el video y me quedo así de que...
Oh, se te cayó la...
Sobre todo porque yo estaba buscando y viendo videos para poder dar mis clases.
Pero
tratando de prepararme.
Era encontrar un video sin YouTube.
Ah, no había YouTube.
No había YouTube. O sea...
No existía
VHS. Él traía un VHS.
VHS, ¿eh?
Claro.
De la competencia del Mayan, que era una competencia muy famosa en Estados Unidos, donde apenas empezaba el internet y donde tú te metías a una página de internet. Entonces... Hubo unas competencias aquí en Monterrey y me dice este chavo, ¿sabes qué? En Puerto Rico va a estar Johnny Vázquez. Te estoy hablando que de ese proceso fue del 98 al 2001 más o menos. Entonces, yo del 98 al 2001 seguí dando clases, tratando de aprender de videos. Obviamente, quien no ha visto la película Dance With Me, véanla. Ahí vienen muchas cosas del 1, del 2,
de Chayanne con
Vanessa Williams. Y ahí agarré ciertos pasos y ciertas cosas para tratar de enseñarlas a como yo entendía. Pero estoy hablando que no sabía lo que era un crossbody, yo no contaba, es más, decía, ¿para qué cuentan si todo viene del corazón?
El típico, o sea, ¿verdad?
Lo normal, claro, lo normal.
El latino lo trae nomás en la sangre.
Nomás ponme la música y sí me sale, sí. ¿No? Está saliendo del
lado. Ándale, ándale, lo normal. Pero cuando voy precisamente a Puerto Rico en el 2001, yo medio imitaba o quería imitar lo que era el estilo lineal, aún yo sin saber que eso era un estilo lineal.
Okay.
O sea, trataba de ver una vuelta, la hacía. Yeah. No en estilo lineal, pero como podía, lo
¿eras
hacía.
Autodidacta de alguna manera?
Siempre he sido así. Entonces voy a Puerto Rico y me doy cuenta de que, ¡ah, caray!
Sí, no, te sentiste...
No tiene nada que ver, porque yo acababa de ganar una competencia en Monterrey.
¿Qué dijiste? ¿Dónde me puedo desinscribir?
Dale. O sea, yo gané en Monterrey y yo me sentía... Ahora sí que... Creo que todos tenemos un momento
de ego,
de lapsus pendejus en nuestro cerebro.
Sí, sí, es verdad.
Entonces yo me sentía Dios y lo que le sigue, o sea. Claro. Entonces llego a Puerto Rico y me doy cuenta, así, palabras rápidas, que nomás no, ¿verdad? Entonces, durante el congreso duraba 7 días. Durante los primeros 3 días yo estuve
llorando
con la cara hasta el suelo, nada más con mi camarita, grabando a los bailarines que a mí me gustaba cómo bailaban. Y precisamente uno de ellos es el señor Stacy López. Lo veo bailar.
Stacy López.
Y digo, wow.
Hay una foto ahí, Héctor. Debe haber. Puedes poner ahí en el...
Dije, este señor, haz de cuenta que tiene la partitura musical aquí de la canción.
Yeah.
Y lo hace con sus pies. Entonces, yo lo grabé varias veces y me impresionó muchísimo.
Muy musical.
Sí, totalmente. Y en uno de los talleres de Puerto Rico, estoy hablando del 2001, que yo no apenas empezaba a ver qué era el...
Él bailaba cha-cha-cha.
Él bailaba cha-cha-cha. Y salsa también.
Pero en ese entonces tú lo viste
con... Mira.
Uf.
Ahí está, para mira. Que no digan que...
Eso ya fue el 2003, 2004.
Aquí para la gente que nomás nos está escuchando, tenemos una foto del 2003, 2003 en Puerto Rico. Sí. Adrián Arellano.
Así es.
En ese entonces su pareja de baile, Laura Fernández.
Claro, un saludo.
Un saludo para ella, a ver si también le invitamos hablar en la
como.
Y pues ejemplo, ahí hay acto, gente, ahí hay gente.
Sí, sí, oye, pero ¿a qué orilla le reza a Favec para ver si igual?
Oye, así,
a ver, qué pedo.
Me ve igual, hombre, favor,
o
que
sea,
me
tu
haces.
Alma, ¿no? Tu alma ya la tienen 5 demonios. Ya
la tengo vendida. Ahí tenía que 2 arracadas, una en cada
oreja. Qué bárbaro. Pero bueno, esa foto que la gente que nos está escuchando es una foto ahí. Pues muy old school.
Fíjate, sí. no sé si
el maestro Arellano con
On Two, On One.
Mira, la moda de las playeras On Two, On One. Que todavía hoy, 22 años después, la gente sigue discutiendo por esa tontería.
Pues ya no tanto, ¿eh? Antes sí se daban, sí, hasta con la botella.
Pero de repente no. Todavía hay 2, 3 no, gente que ignora ahí la historia y empiezan con que es mejor, no bailas On One, es mejor On Two y bla, bla, bla.
Ya Adrián había regresado, ya más colmilludo. Me lo vuelvo a topar por azares del destino y entonces me dice, oye, me dijo lo mismo, o sea...
¿Competiste esa vez? ¿Siempre sí?
No, yo apenas, reitero...
¿Fuiste a ver qué onda?
Yo fui a aprender.
Okay.
Entonces ahí Stacy en un taller me dijo, oye, bailas muy bien, ¿de dónde eres? Entonces, claro que yo volteé para atrás y era a mí el que me estaba hablando, ¿verdad? Le dije, no, pues vengo de México y tengo bailando, pues no sé bailar. Dijo, ¿cómo no? ¿Tienes tremendo sabor? ¿Vas a hacer show en tarima? Yo dije, no... Bueno, espero el año que viene verte arriba de tarima. Entonces, esas palabras fueron detonantes para mí en el aspecto de querer regresar al año siguiente y bailar. Entonces, en ese momento compré 2 videos instruccionales, uno de Rogelio Moreno y uno de Tony Piñeiro. El de Rogelio Moreno es un pilar de la salsa LA o del estilo Los Ángeles en tiempo 1. Y Tony Piñeiro compré un video para bailar en tiempo 2.
Okay.
Y aprendí con esos videos, tanto en tiempo 1 como en tiempo 2.
Ok. Y ya fue cuando regresas y sí regresas al año siguiente.
Llego de Puerto Rico y hago mi primer coreografía ya de salsa lineal, ya sabiendo lo que era el estilo, ya sabiendo lo que era de cuentas, aunque siguiera bailando entre 5, 7 y en todos los tiempos.
¿Cómo te recibe en Monterrey sin conocer ese tema? Nadie lo bailaba aquí.
En pantalla estamos viendo una foto de Adrián dormido en el aeropuerto.
Aquí
podemos ver cómo
Adrián quedó cansadísimo del aprendizaje. Y bueno, la gente que nos está escuchando aquí, Adrián está dormido. ¿Qué es un aeropuerto?
Este es el aeropuerto de Dallas, sí, si no estoy equivocado.
Es un aeropuerto.
Y ahí estoy haciéndole caras.
El aeropuerto, Adrián ahí meditando el On Two, a ver cómo.
Chécate la playera que trae, dice On One, On Two. Who cares?
Just salsa.
Just salsa. Así la mandaste a hacer y con sí. esa viajamos.
Y entonces regreso de Puerto Rico, hago la primera coreografía lineal y formo una compañía de baile porque mi sueño era regresar al año siguiente con mi compañía de baile.
¿Y qué pasó con todas las clases que dabas?
Seguí dando clases. O sea, yo seguí con clases del TEC y todo, pero cambié precisamente mi forma de enseñar.
Que le dijiste, a ver, olviden todo lo que les he dicho. Vamos a empezar.
Mira,
de nuevo.
La gran ventaja es que cada semestre eran alumnos nuevos.
Ah, perfecto.
Entonces, okay. Para mí fue como muy fácil hacer esa
transición
okay. De decir, ah.
Antes de que avancen más. Sí. Digo,
no, esto es la salsa. Lo mismo. Sí, esto es la salsa, ¿verdad? Entonces, después
fue. O sea, el otro también era salsa, pero esta también. O sea, vamos a ver.
Que de hecho, ojo. Sigue siendo salsa el otro también.
Claro, pues salsa cubana.
Pero un estilo diferente. Exacto. Así es.
Que ahora le llaman casino.
Así es. Entonces, ya después formo mi compañía aquí en Monterrey y y
¿cómo se llama la compañía?
Salzumba, como se sigue
hasta
llamando.
Hasta la fecha se llama sí. Salzumba.
¿Por qué Salzumba?
Porque hay una canción de Tito Puente que se llama Salzumba. Que
salsa, sabor y rumba.
Salsa, sabor y rumba, salsa. Exactamente. No tanto por lo de Zumba. Y de hecho yo en ese entonces no quería dedicarme tanto a la rumba, o vamos, ajá. No le tenía tanta importancia. Ahorita como que se dio, y mira, dio, claro. Es algo que me encanta hacer. Y en ese entonces que regreso de Puerto Rico, que fue agosto, para septiembre, tanto, sí, más o menos septiembre, yo trabajaba en el Scandal y en el Tropicana dando clases.
Tropicana, Scandal
y el señor
Caos,
Pulido,
¿no? Eran los tres
sí,
lugares.
Eran los tres lugares. Y el señor Pulido me dice que haga una... también como una especie de show, formo mi compañía, invito a Mike Meléndez, a Héctor Montes de Oca,
el director de ritmos aquí en la Academia de Ritmos.
A Jan Abel Grant, a los hermanos Briano, a Adolfo Indacochea.
¿Ellos ya bailaban aquí entonces?
Ya, todos ya nos conocíamos aquí, pero ninguno de nosotros...
Pero no manejaban el estilo
de
la salsa en línea.
No manejábamos el estilo lineal. De hecho,
¿todos
yo tengo...
daban clases? ¿De cubano?
No.
No eran maestros.
Por ejemplo, el que daba clases en Tropicana era el maestro Rudy.
Ok.
En el Scandal y Tropicana, el maestro Rudy era el que daba clases.
¿Y Mike Meléndez, quién le enseñó a bailar?
O sea, ¿de pues dónde aprendieron salía? Conmigo ellos. Ellos
¿tú
salieron
los invitaste?
Del TEC. Sí, claro.
Ah, ok, ya. Ahí va.
Adolfo estaba en el TEC.
Es bien importante aclararlo.
Esa es la pieza de rompecabezas que yo no tenía. A ver. ¿De dónde salió Indacochea? ¿De dónde salió Mike Meléndez? Porque nomás los aventaste la historia así como que... Pero, ¿eran alumnos del TEC?
Eran alumnos del TEC. Y los dos pidieron entrar a la compañía.
Ok,
cuando
tomaron
se dieron
clases
cuenta,
ahí en el TEC.
Okay. Empezaron a tomar clases en el TEC.
O sea, eran fresas.
Y luego pidieron entrar a la compañía. A mí me faltaba gente y yo los acepté.
Okay.
A los que yo había invitado antes eran los hermanos Briano, porque ellos ya sabían de baile, junto con Héctor. Con ellos tres era con los que más convivía yo, porque ya había competido incluso contra ellos en el Caos.
Okay.
Pero obviamente
en salsa cubana.
En salsa cubana. Okay. Llegué y les dije, miren, así se hace la salsa. Me acuerdo incluso que Daniel me dijo, sí, yo en Houston vi a mis primos o mis tíos o no sé qué, y así bailan.
En Estados Unidos ya bailaban en línea.
Okay. Sí, claro, pero en México no. Entonces yo tuve que enseñar a la gente aquí al conteo, al cross, a que se adaptaran a las coreografías. De hecho, tengo videos donde tenemos un ensayo, donde nos estamos dando de topes, porque no nos salen cosas muy sencillas que ahorita les darían risa.
O sea, el cross no existía ahí
en
sus vidas.
Y era muy apantallante. Cuando tú hacías un cross, la gente se te quedaba viendo como, ¿y esto de dónde es? Sí. Entonces, tengo videos donde yo estoy llevando un conteo y están bailando todos y dándonos así contra la pared, de que pues así no va.
Con
¿verdad?
Un conteo también muy raro y
sí,
ellos menos entendiéndote.
Sí.
Aquí en la pantalla de Live México estamos viendo una coreografía. Que, ¿en qué año es esto, Adrián?
Eso fue en el 2004 en Los Ángeles.
En 2004 en Los
Ahí
Ángeles.
Ahí ya llevaba yo ya pues casi 3 años con el estilo.
Espérame, entonces, 2000. Yo, en el 2001 vas a la World Salsa Federation, ¿no?
Sí, bueno, eso ya fue hasta el 2002.
2002.
Esto que les estoy contando es del 2001 al 2002, que fue la primera vez que llevé a la compañía, donde enseñé a bailar a la gente que les dije ahorita. Eso es Salzumba. Eso fue Salzumba.
¿Quién están bailando ahí?
Ya después del 2002.
Etapa. Ok.
Porque del 2001 al 2002 eran como 12 o 14 personas.
Ya.
Después de ahí se divide Salzumba en el 2002. Regresando de Puerto Rico.
Se divijo, eso me interesa.
Eso no...
Claro.
Eso no existe. Tú estás hablando de algo que no es real. Espérate. Eso no pasa en el mundo del baile.
¿Por qué se dividió Salzumba?
No, yo te diría, ¿en qué se dividió?
Bueno, ahí se dividió en tres partes. Una de los hermanos Briano, otra de Adolfo.
Ok.
Porque él se quedó con las clases del Scandal, que al final creo que hubo broncas ahí con cuestiones de nombres, no sé. Ajá. Pero ya no se llamó Salzumba, ¿verdad? O sea, Salzumba siguió.
Salzumba se quedó con Arellano.
Sí, sí. Pues,
o sea, él es el nombre. La otra parte se van los hermanos Briano.
Y hacen su propio...
Sí, hacen su propio...
Que es ahora la escuela de la salsa, ¿no?
Okay, lo
que sea, sí. Y se va Indacochea y se
Pero
queda...
todo esto fue un año, ¿eh? O sea, a lo que voy es...
Fue muy rápido.
Desde agosto al siguiente agosto, todo un año... Estuvimos ensayando todos los fines de semana.
¿Presentaron alguna coreografía?
Varias, no, muchas.
Como ese video, Zumba, hay muchas. Que conseguir un video de esos.
Tenemos, yo tengo, yo tengo y por ahí gente debe de tener también.
No, te comprometemos aquí que vengas aquí All Star Live a traer en algún momento imágenes.
De hecho, fíjate, yo creo que debe haber unas 4 o 5 coreografías, tanto de estilo de mujeres, de estilo de hombres, un cha-cha-cha. Se hizo una de vestidos de marineros.
Con todo el equipo.
Con todo el equipo. Se hizo una...
Imagínate.
A mí me tocó una... que en Puerto Rico precisamente estabas bailando vestido de charro.
También. Eso ya fue por el 2005. Sí. Aproximadamente.
Y aquí, este entonces ya es 2002. ¿Quiénes están bailando?
No, eso
aquí?
Fue 2004.
2004.
Pasó un buen de estar picando piedra, de ir a los congresos, de pagar congresos... De, para comentarles a la gente, por ejemplo, que antes para tú bailar en el Congreso de Los Ángeles, antes tú tenías que enviar tu video.
Sí, no cualquiera se subía al escenario. No.
De 400 videos escogían 50.
Sí.
Y de esos 50 ya te decían, ¿sabes qué? Sí, te aceptamos, te mandaban una carta.
Algunos congresos lo siguen manejando. Creo que Houston es uno de ellos.
¿Ah, sí?
Okay. Sigues mandando tu video para dar performance.
Oye, Adrián, pero lo que estamos viendo aquí, la calidad, para estar hablando hace 15 años, la verdad es que hay mucha calidad, ¿eh? Y supongo que obviamente han avanzado todos los que están ahí. Más.
Pues es que, mira, yo creo que...
Pero se ve trabajo ahí de calidad.
Bailábamos, desayunábamos, comíamos y cenábamos salsa. O sea,
todos fuimos jóvenes y hicimos eso.
Así es. Desde el jueves, o si no es que miércoles... A sábado, desde las 9 de la noche a 4 de la mañana, era estar baile y baile y baile y baile.
Salzumba México.
Así es.
No, pues entonces, qué impresionante.
Eso fue del 2001 al 2002. En el 2002 ya voy a una certificación a Miami. Ganamos un campeonato mundial de salsa por la World Salsa Federation en 2 categorías. Para el 2003... Nosotros ya íbamos, seguíamos yendo a Puerto Rico y representando a México como Salzumba.
Yo te voy a decir una cosa. Llegamos a Puerto Rico en el 2003, bajando así del avión, nos tomamos un taxi hacia el hotel. ¿Recuerdas que el hotel?
Sí.
¿No?
¿Sí, te acuerdas? Era el Caribe Hilton.
El Caribe Hilton. Vamos y le digo al chofer, le digo, oye, ¿cuál es la música más famosa que se escucha aquí? Y me dijo... Reggaetón, nosotros lo inventamos. Y yo le digo, ¿qué es eso? 2003. Digo, ¿qué es eso? Dice, eso es un ritmo que nosotros inventamos. Y le digo, dime quiénes son los exponentes más importantes. En ese primero que me dijo fue Tego Calderón, Don Omar. Hasta ahí nomás me dijeron. Dijo, y Tego Calderón es el que llevaba el récord de 100 mil copias vendidas y era como que la sensación, 100 mil copas. Ahorita ya 100 mil cualquiera los vendería. Sí. Y era como el furor. Entonces, de hecho, antes, no sé si te acuerdas, las primeras canciones de reggaetón decían 100 mil o me cambio el nombre. O sea, si yo no llego a 100 mil, no soy nada. Ahorita no, hombre, ya 100 mil es como en un estornudo. O sea, millones y millones. Pero no se escuchaba. Entonces, yo me voy inmediatamente al día siguiente a las tiendas de discos y agarré y dije, dame todo lo de reggaetón que tengas. Y es donde empiezo a traer. Y en el fondo se escuchaba también una canción de Obi Bermúdez.
Uf.
Obi Bermúdez, le digo, la de antes.
La de antes, muy
y entonces, que paréntesis.
Hizo versión salsa también.
Sí, hizo versión salsa. Paréntesis. En un evento de radio, años después en Monterrey, en un hotel, él iba bajando de un elevador y yo iba entrando. Y lo veo y me sorprendí. Y así que dijo, Obi Bermúdez. Y así en fan. Le dije, yo compré un disco tuyo. Ah, muy amable, gracias. Y me quedé mudo. Y ahí.
Ya no supo
qué decir. Y entonces, oye, me traigo yo el reggaetón en mis clases de ritmos latinos en ese tiempo de salsa fitness. Y todo el mundo me decía, ¿qué mugrero estás escuchando? Tu pa, tu pa, tu pa, tu pa, tu. Claro. Dile que bailando de conocí. Y no sabía cómo bailarlo. O sea, yo bailaba, me inventaba la salsa entre jazz y eso. Ya ahorita, bueno, ya.
Había más imaginación de los maestros. O sea, ya no era tanto... Que puro inclusive talento. El hecho de que esté tan cuadrado la forma correcta de enseñar, ya a muchos maestros les cuarta la imaginación de poder ser originales porque dicen, es que es así, güey. Si no te enseñan así, te lo están enseñando mal.
Sí, si no te sales, te refieres al tempo de la música.
Ok, entonces sí, eso es muy importante, que a veces, y a veces el que se atreve a innovar, pues tiene dos caminos, o te exhibes o la rompes.
No, pero yo tengo ahí una cosa, por ejemplo, tú sabes que a mí me encanta la kizomba, lo he dicho, entonces a veces cuando bailaba kizomba lo bachateaba y la gente se enojaba conmigo y yo decía, claro, yo lo estoy fusionando porque así lo siento y me vale y lo puedo hacer, pero yo no soy nadie, pero cuando lo hace Daniel y deciré, pues ya...
Ya te gusta,
ya tiene, sí. No, ya tiene impacto, entonces ahora sí se puede. Cuando lo hace Isabel y Felicien y combinan el kizomba con la bachata, entonces ya es válido. También, ¿quién lo está haciendo? Eso es donde empieza a permear. Ya no quién lo primero, sino quién lo hace más famoso. Vamos a leer algunos mensajes.
Saludos, sí, saludos. Ahí hay algunos. Diana Berenice Ramírez. Dice, hey, yo aprendí salsa en línea desde el 2002 y ya para ese entonces ya estaban Luz Briano, Adrián y Adolfo dando clases.
Ahí está ya.
Ahí hay un testigo sí. Que confirma la historia del maestro, que sí, que desde el 2012 así tal cual, ya estaban.
Y que lo aprendió muy bien y ahí sigue bailando, ¿verdad?
Así es. ¿Quién más?
Por ahí Nayeli, que siempre está él al pendiente, Rumba Movement, que no se pierde el programa. Alejandro también. Interesante la historia de la salsa aquí en Monterrey. Saludos, excelente invitado.
Oye, hablando de eso, de excelente invitado, porque sí, evidentemente no porque sé que el maestro, pero sí sabemos que es un... Estamos de manteles largos cuando viene una persona como Adrián Arellano. Uh-huh. Pues no nos va a bastar un programa, Fabio. Yo quisiera que lo
comprometiéramos
a que por lo menos nos hiciera un espacio tal vez a finales de febrero o en marzo. Pero que se viniera a continuar, porque sí está muy bueno. Inclusive, si pudiéramos llevarle a la gente esta historia materializada para que ellos puedan aprender. Recuerda que All Stars Monterrey Dance Congress, que es donde el maestro estuvo también ahí apoyando el evento y demás, precisamente es para esto, para resaltar el talento local, que conozcan la historia y que si estás aprendiendo en Monterrey y vas a ser parte de la comunidad latina de Monterrey, bueno, pues que conozcan los detalles de esto, ¿no? Entonces, pues este programa es para eso y el maestro Adrián hoy está dándonos un poco de su tiempo, regalándonos un poco de su tiempo para compartir con todos nosotros.
¿Qué está haciendo Adrián Arellano ahorita, en estos últimos meses, años? Ganaste bailando por un sueño, digo,
que no es nada fácil, manejar la televisión, digo, el maestro te lo va a decir. No,
fue pareja de María León.
Yo he tenido pocas experiencias en televisión local y yo... Tengo entendido que es muy complicado manejar la televisión, maestro. Tú cuéntanos más de eso.
¿Sabes qué? Para mí fue...
Las grillas.
Todo. Es un todo.
Como que me hice un coco wash de no hay cámaras.
Ok.
Y esa es la clave.
Al menos para esa mí lo fue.
Y lo pudiste, digamos...
Y lo pude llevar muy bien. Sí. Porque si yo me ponía a darme cuenta que había millones de personas viendo el programa, más de 30 y tantos millones de personas viendo el programa... Me hubiera friqueado todo.
¿Qué año fue?
Fue 2014, creo.
2014.
Me hubiera friqueado a morir, ¿eh?
¿Quiénes eran los jueces?
Estaba Bianca Marroquín, Roberto Mitsuko.
Latin Lover, ¿no? Estuvo
Latin camarada. Lover estuvo también.
Ahí me tocó verlo.
Estuvo Faye. Él era conductor, ¿no?
No, pero también en dos, tres programas fue juez para dar un punto extra. Uh-huh. Y estuvo también Baute.
¿Carlos Baute?
Creo que sí.
¿El cantante?
El cantante.
Ok. A ver, nada más para hacer una diferencia, porque no es lo mismo una competencia de salsa en un World Salsa Open que en un programa de televisión.
Bueno, es muy diferente. ¿Cuál es la totalmente diferencia? Una que acá, el hecho de tener las cámaras, reitero, el tener un escenario muy diferente, el tener gente que estás bailando y pasa al lado de ti con una cámara profesional de este vuelo y dices, le voy a pegar, no le voy a pegar. Ya de entrada eso es...
Te limita y te da limita. Un poquito de temor.
Uno, y en una competencia, bueno, a mí me tocó también competencias diferentes. Claro. Ahorita ya hay todo un...
Una categoría
70 categorías ya. Del A, del inciso B, del C, con el versículo 4. Antes no, antes era...
Todos contra todos.
Todos contra todos.
Vámonos.
O sea...
¿Qué está haciendo Adrián ahora?
Bueno, ahorita acabo de remodelar mi academia porque
le hacía falta.
No una manita de gato, un zarpazo de león africano, yo creo que le hacía falta.
¿Cómo te pueden encontrar en Facebook? ¿Qué está
como Adrián Arellano o como Salzumba, cualquiera de las dos?
Oye, Blanca González dice, saludos Adrián, el mejor maestro del mundo mundial de parte de sus alumnas y exalumnas del sur.
Muchas gracias.
Pibe saludos. También, Ever Pibe dice, saludos, está muy chida la plática.
¿Cuántos alumnos, por decir un número? Es impresionante, híjole, ¿no?
¿Sabes qué? No puedo decírtelo por el aspecto de que en el TEC y en la UDEM eran grupos de 70, 80 personas.
Cada semestre.
Cada semestre.
Impresionante. O sea, entonces, es de demasiada la gente que tomó clases con la arena allá.
De repente me encuentro gente que me dice, maestro, ¿cómo está? Y yo, muy bien. O sea, de la cara me acuerdo, pero del nombre.
¿Cómo te vas? Y el ratón.
La verdad es que no.
Oye, maestro, no, definitivamente tenemos que continuar esta plática porque no la vamos a armar, pero así para conocer un poquito de arena allá, no, así preguntas rápidas.
Rápidas.
Rapidísimas. ¿Salsa o bachata?
No, pues está muy obvia. Salsa.
¿Dulce o salado?
Los dos.
Los dos. ¿Romance o acción?
Romance.
¿Ciudad de México, Nuevo Laredo o Monterrey?
Y lo vas a comprometer, pero está bien.
Monterrey.
Oye, Fabio, pues un placer. Y tener a un maestrazo de este nivel aquí, impresionante. Les prometemos que va a estar nuevamente con nosotros. Nos quedamos a un 20% de toda la historia que el maestro nos puede dar.
Eso es una biblioteca caminando.
Y gracias, lo pueden Adrián. Seguir en congreso. Si alguien quiere tomar clases con el maestro Arellano, chéquenlo en sus redes sociales.
Las clases de rumba últimamente,
sí,
¿verdad?
Sí, vamos a tener un curso de afrocubano que va a iniciar en un mes. Vamos a abrir también un diplomado de afrocubano que excelente. Va a estar muy, muy bueno. Ya estamos por cerrarlo, las fechas. Estamos yendo a congresos, tanto...
¿Vienes llegando de Imperio México?
Venimos llegando de Imperio México, así que estuvo padrísimo. Cada vez el nivel en México sigue creciendo y algo que me fascinó mucho ver es que la gente está retomando ese sabor, esa cadencia, que aparte de todas las acrobacias...
Le metan.
Se están metiendo estilo. Mucho al baile, porque bueno. Hubo una temporada sí, donde eran líneas acrobacia.
Oye, Arellano... Está loco, güey. Le mete 3 minutos a su rola de exhibición, güey. O sea, pudiéndole meter 1.40, ya todos le meten. Es que ya todos los artistas le meten poquito, sin criticar a ningún artista. No. Y dices, oye, güey, 3 minutos. ¿Cuánto dura?
3:30.
¿Qué acaba?
Con la lengua en el piso.
Mira, como dice el señor Eddie Torres, hay canciones que es una grosería cortarlas. Entonces,
3:30
euros. La canción que estoy bailando ahorita dura 6:40. Y aún así la bajé a 3:30. Imagínate todo lo que corté. Y la verdad que no quería que durara tanto, pero por más que quise cortarle, dije no, la tengo que dejar así.
Eres búsquenlo. Artista, Adrián, eso es lo sí, que pasa.
Búsquenlo en redes sociales, en cualquier plataforma de videos, Adrián Arellano 2019-2020, para acá en la coreografía. Está impresionante y dura 3:30. Prepárense para disfrutar 3 minutos 30 segundos de rumba pura.
Nos vemos en la próxima edición.
Gracias
de
por Allstars la invitación.
Live. Gracias, Adrián Arellano, maestrazo. A Che Rivera, un servidor, Fabio Veloz, junto con los controles, Héctor González y Marc Díaz. Nos toda vemos la próxima semana.
Toda la gente, conéctese todos los martes, 2 de la tarde, en punto. Aquí estamos para todos ustedes. Allstars Live.